Templo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 23. Estamos estudiando la vida de David. El pobre David lleva casi 10 años huyendo, hermano. Me imagino que estaba flaco el pobre, si la última vez llegó a buscar unos panes duros para comer. Tenía tantos años de andar huyendo en el desierto de un lado hacia el otro. El rey se había puesto loco y lo quería matar, a como diera lugar. El rey Saúl descuidó el reino porque se obsesionó con la idea de matar a ese hombre que había hecho popular aquella canción que decía: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Yo creo que Saúl prohibió que se cantara esa canción en toda la nación de Israel y mandó a quemar los discos y dijo: nunca más quiero yo escuchar algo similar. Y bueno, a David no le tocó más que huir y seguir huyendo. En el capítulo 23 del primer libro de Samuel, vamos a reflexionar en las primeras palabras y al estudio de esta noche. Yo le he llamado: pregúntele a Dios primero. Pregúntele a Dios primero. Dice así el versículo 1: dieron aviso a David, diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban el grano, roban el trigo de las eras. Y David, ahí está nuestro versículo, consultó a Jehová, diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y mire qué lindo. Y Jehová respondió a David y le dijo: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le volvió a responder y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y mire usted, y así libró David a los de Keila. Que Dios bendiga esta palabra. Bueno, interesante se me hace este versículo 1 del capítulo 23, porque el rey no era David, el rey era Saúl. Entonces, una pregunta que debemos hacernos todos es: óigame, y si el rey era Saúl, ¿por qué le fueron a decir a David que Keila estaba siendo invadida por los filisteos? O sea, quien tenían que ir a poner la queja era el rey. No, fíjese que no se podía porque estaba ocupado el rey. ¿Saben qué estaba ocupado el rey? En andar persiguiendo a David. ¿Qué? Se me hace interesante. Muchas veces quitamos la mirada de las cosas más importantes en la vida, mis amados hermanos, por tener los ojos puestos en ciertos caprichos, como le sucedió al rey Saúl. Se olvidó de gobernar por perseguir a David. Se olvidó de los enemigos de Israel por perseguir a David. ¿Cuántas veces gastamos energía y recursos en cosas que Dios no nos ha mandado hacer? Pero bueno, en el versículo 12 es donde vamos a detenernos en esta noche, y vamos a ver algunos, dos, nada más el 2. Así. Ahí está, gracias. Y vamos a ver algunas implicaciones de esta situación. Dice el versículo 2: y David consultó a Jehová, diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Bueno, el estudio es: pregúntele a Dios primero. Había una cultura, hermanos, una cultura de consultar a Dios las cosas en el pueblo judío. Hay cantidad de cosas que nosotros no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo decidir, y yo quisiera que el estudio de esta noche, especialmente los jóvenes, porque muchos de nosotros pues no nos queda más que resignarnos
con las decisiones que tomamos en la vida, ¿verdad? Porque ya para qué, pues, hemos cometido errores que ahora pues no nos queda más que soplárnosla y seguir caminando. ¿Qué más vamos a hacer? Pero los muchachos, los jóvenes, esto están comenzando a vivir. Y yo no quiero meter pensamientos en la cabeza, ¿verdad?, de la gente, pero sí, se lo voy a meter en la cabeza. ¿Será que si hubiéramos consultado a Jehová, nos hubiéramos casado con la que nos casamos? ¿Dijo que sí o que no? Si lo hubiéramos consultado a Dios, ¿será que hubiéramos puesto los ojos en el hombre que pusimos? Los ojos. ¿Será que si lo hubiéramos consultado a Dios, hubiéramos tomado la carrera que tomamos? ¿Que si lo hubiéramos consultado a Dios, hubiéramos hecho ese negocio que hicimos? ¿Cuántos errores hemos cometido en la vida? Y yo he cometido una cantidad de errores, pero la pregunta es, ¿consultamos a Dios antes de hacerlo? Y luego, ahí vamos a ver más adelante, hay una situación también que algunas veces consideramos que ya no es necesario consultar a Dios porque venimos a la iglesia, porque leemos la Biblia. Ya no es necesario, cuando siempre es necesario consultar al Señor. Y en Éxodo capítulo 18, versículo 15, quiero mostrarles algo, un pasaje que también es conocido. ¿Se acuerda usted cuando Moisés comenzaba desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, se sentaba y el pueblo venía? Miren lo que dice el versículo. Y Moisés respondió a su suegro. Esto es cuando Jetro viene, se da un vistazo y se da cuenta que el pobre Moisés, desde muy temprano, imagínate, 2,500,000 de gente, hermano. Y el pueblo, miren lo que dijo, le dijo Moisés al suegro, porque el suegro le dijo, Jetro, oye Moisés, ¿y es que lo que estás haciendo? Te vas a morir. Porque yo me imagino que Jetro ha de haber visto la gran fila de 5 kilómetros de gente ahí esperando para que Moisés los atendiera. Le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Te vas a morir tú y se va a morir este pueblo. Y dice, no, dice Moisés, porque el pueblo viene a mí. ¿Para qué? Para consultar a Dios. Situaciones que pasamos todos en la vida donde en realidad no sabemos qué hacer. Me pongo la vacuna, no me pongo la vacuna, viajo, no viajo, hago, no hago, voy, no voy, me caso, no me caso, estudio, no estudio. Le digo que sí, le digo que no, qué sé yo. Y bueno, eso es en el caso, estamos hablando en el Éxodo, imagínate, estamos el inicio de la civilización prácticamente, apenas saliendo de Egipto. Y la gente quería consultar cosas a Dios. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Y bueno, venían al siervo de Dios a consultar. Luego, en 1 Samuel 9:9, espero tener correcto este pasaje. Mira, ahí está. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, es al profeta, al siervo de Dios. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. ¿Qué quiere decir esto? Que había una cultura de consulta. Ahora, dígame una cosa. Los jóvenes de hoy en día, ¿usted cree que consultan cosas? La mayoría. Los hijos de ustedes y todo, ¿verdad? Le vale. Ellos creen que saben más que 7 que saben aconsejar. Gracias a Dios por aquellos hijos sabios, aquellos hijos que, papá, mira qué piensas acerca de esto, mamá, qué piensas acerca de lo otro. No aquellos o aquellas chamacas, ¿verdad? Que la mamá le dice, te vi con ese fulano, no vayas a andar de novio con él, por favor. Y dice, pero si ya tenemos 7 meses. O sea, no consultan nada. Y bueno, esta era una cultura importante, y vamos a hablar de eso dentro de un instante en esta situación. Ahora fíjate, el versículo 2. Oye, David, Keila, la están invadiendo los filisteos. Este es cierto, hermano. Después de la cosecha, ponían el grano en un lugar especial.
ya listo para comer, ya listo para distribuir, listo para que la gente pudiera hacer su masita y poder comer. Y los filisteos habían venido a Keila a robarse los granos. Y vienen y le dicen a David, oye David, mira, fíjate que están viniendo a robarse los granos. Hay varias cositas que pudiéramos echarnos un clavadito aquí, ¿verdad? Práctico. Porque David pudo haber dicho, ¿y qué quieren que haga yo? Ese no es mi problema. Pero es que los líderes nunca responden así. Los líderes siempre buscan la manera de hacer algo. Pero vamos a dejar eso para otra oportunidad. Él consultó a Dios. Entonces dice, bueno, entonces hay que ir a librar a Keila, ¿verdad? Sí, hay que librar a Keila. Bueno, déjeme preguntarle a Dios qué dice. Si Dios me dice que sí, le entramos. Si Dios me dice que no, ni nos acerquemos siquiera. Qué lindo eso. Ahí no hay caprichos. Ahí no hay personalismos. Ahí no hay intereses personales. Es lo que Dios diga. ¿Por qué? Porque si usted hace la voluntad de Dios, tiene seguro que te va a ir bien, hombre. Te va a ir bien. Y en la vida, hermanos, es así. En todo aspecto. Mire, hasta para comprar un carro, hermano. Hasta para comprar un vehículo. Ay, ¿por qué? Porque estamos hablando de que se va a pasar clavado usted 7 años pagando ese vehículo. ¿Con cuánto interés? ¿De qué manera sale mejor hacer una situación? ¿A cuántas personas consultar, etcétera? Ahora, fíjate, esta cultura, en 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8, quiero que vea la pantalla porque le voy a mencionar varios versículos. 1 Samuel 38, una vez más, y David consultó a Jehová. 2 Samuel 2:1, mire usted. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová. 2 Samuel 5:19. Entonces, consultó David a Jehová. 2 Samuel 21:1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Mire, y David consultó a Jehová y Jehová le dijo. 1 Crónicas 14:10. Entonces, David... Ay, Dios mío. Consultó a Dios diciendo, gracias, mi alienta, ok. Perdón por mi impaciencia. Tengo que predicar un día de esto acerca de la paciencia, ok. Bueno, entonces, fíjate, que eso es para que nosotros nos pongamos a pensar y digamos un momento. O sea, ¿por qué David es el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué papá? De los que estamos aquí, no nos encantaría que nuestros hijos nos consultaran todas las cosas. Y la otra cosa linda es esto, que cada vez que David consultó, Dios le contestó. Entonces, tenemos algo interesante con relación a esto. Ahora, quiero que ponga atención a esto, por favor, porque yo he estado revisando algunos sermones que yo mismo he predicado. Y quizás con los años y la experiencia he estado queriendo poner las cosas más en orden en mis pensamientos y analizar y por qué esto y por qué lo otro. Y hay algunas cosas que he descubierto. Por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, escúcheme esto que te voy a decir. Podemos tener paz en el corazón, pero tener paz en el corazón no necesariamente significa que estemos tomando la decisión correcta. Fíjate, ¿por qué razón? Porque a veces, bias, dicen acá, porque tenemos el corazón inclinado hacia ciertas cosas. Usted le dice a su hijita de 18 años que está saliendo con un inconverso, hija, eso no es correcto, porque no sé qué, porque no sé cuándo, y la muchacha le dice, pero yo tengo paz en el corazón. Entonces, quiero que considere esto y le voy a dar un pasaje de la Escritura. Entonces, podemos tener paz en el corazón. Segundo, podemos tener las mejores intenciones. Y eso no significa que estemos tomando la decisión correcta. Podemos tener las mejores intenciones. Y tercero, podemos actuar en armonía con nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Tomar en cuenta los principios nuestros. Pero no necesariamente significa. Y mire, hermano, por ejemplo, póngale usted una chica de esta iglesia, una de esas muchachas guapetonas de esta congregación,
que son solteras. Pero resulta que hay tres chamacos que andan detrás de la muchacha. ¿Cómo sabe ella cuál de los tres le conviene? A ver. No se va a poner Tim Marín de dos pingües, cucaramácara, títere, fue. Yo no fui, fue este. Este papazuco, con él me quedo. Así no es la cosa. Pero ¿cómo puede saberlo? Dígame. Entonces, paz en el corazón no es suficiente. Mejores intenciones o buenas intenciones no es suficiente. Armonía con nuestra fe tampoco es suficiente. Hay que consultar a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios puede tener unos planes mejores que los míos. Me encantó una cosa que yo escuché hace poco. Platiqué con el hijo de un pastor hace unos días y me encantó la respuesta que me dio. Me fascinó. Yo le dije, papá, ¿qué vas a estudiar? Y me dijo, pastor, esta fue la respuesta. Pastor, yo quiero ser ingeniero, al menos que Dios tenga otros planes para mí. Me gustó. Me fascinó. Me fascinó. Yo quiero ser ingeniero, al menos que Dios tenga otros planes para mí. Esto es tan sencillo, hermano. Pero tan sencillo. Fíjate que entre tantas cosas, yo tengo un amigo que, él se enamoró de una muchacha. Estuvimos trabajando juntos en el ministerio. Él se enamoró de una jovencita, bonita la muchacha, muy chula, pero tenía un carácter, hermanos. Dios mío, esa niña la habían bautizado en agua de limón y habían metido unos cuantos alacranes allá adentro, hermano. ¡Qué barbaridad! Y yo le decía, si es que el Espíritu Santo no se le sale porque estamos sellados, no porque se le va también. Una se molestaba, muy guapa, ella se molestaba por cualquier cosa. Era una situación, pero difícil de manejar. Celosa la mujer, hermano, pero celosa. Y él, un excelente muchacho, tremendo joven. Y habían otras muchachas de la iglesia que andaban detrás del cuate, ¿verdad? No era tan guapetón que se diga, pero era muy fiel, muy cristiano, muy respetuoso este muchacho. Pero ahí está el asunto. Yo recuerdo que una vez platicando, yo le decía, mira papá, te voy a decir algo. Yo observo en ti el deseo de servir a Dios. Y en el ministerio, le dije, esto que quede entre tú y yo, se lo voy a contar a la susodicha. Le dije, en el ministerio, así no se puede servir. Nah, no se puede. No. La verdad, no. Con una vieja loca no se puede. Así de plano. ¿No quiere que se lo ponga bonito? Ay, con una persona. No, así no se puede. Joven, y en las juventudes cuando cometemos la mayor cantidad de errores, ¿verdad? No me hizo caso. Seguimos como amigos. Se casó. Tuvieron una hija. A la vuelta de 9 meses después de que había nacido la hija, separados. Para colmo, la señora esta, la esposa, una hija única, de esas, tenía su mamá, de esas señoras que, hijita, el día que te vaya mal con ese hombre, aquí tengo tu cuartito listo, aquel osito que te compré cuando tenía 5 años, todavía está en tu cama, hija linda. Así es que cualquier cosita que no me le va, allá, primer problema, ya fue a parar. Y no solamente eso, se llevó a su hija, se armó un relajo legal. El muchacho dejó el ministerio, hermano. Dejó el ministerio. Después de que dejó el ministerio, claro, hablamos muchísimo, pero él necesitaba sanidad para poder regresar. Me decía, me siento afectado por esto. No puedo ver a mi hija. Cada vez que la vemos es un pleito. Ah, bueno, hermano, se armó la de San Quintín. Entonces, óigame, yo le pregunté, ¿vos tenés paz en el corazón? Sí, muchísima paz, me dijo. ¿Tenía él las mejores intenciones? Sí, él tenía las mejores intenciones. Estaba en armonía con su fe, por supuesto, porque él no se iba a meter con ella antes de casarse. Entonces, pero, ¿consultaste a Dios? ¿Supiste esperar la respuesta del Señor? Porque de lo contrario, te lo digo, todas nuestras malas decisiones traen consecuencias. Y algunas veces, hermano, esas consecuencias son terribles, hermano. Se llora, se sufre, te crea amargura en el alma. Te va a hacer pensar, o sea, ya a partir, y fíjate, emocionalmente hablando, por no decirle psicológica, pero emocionalmente hablando, lo acabamos de ver con Saúl. Saúl fue hecho rey para gobernar una nación. ¿Estaba Saúl cumpliendo su misión? No, porque estaba obsesionado con otra situación: querer matar a David. Entonces, cuando nosotros hemos sido llamados por Dios para una misión, pero estamos clavados con nuestra mente en otra situación secundaria, hermanos, nunca vamos a lograr la misión de Dios, porque toda la vida vamos a estar pensando en el problemita que tenemos, en la dificultad que tenemos, en la situación que tenemos, y se nos complica. Quiero que Proverbios 19:21, y quiero decir esto que le acabo de mencionar hace un instante. Debemos consultar a Dios siempre, porque los planes de Dios pueden ser otros. Los planes de Dios pueden ser otros. Entonces, volviendo a la respuesta de este hijo del pastor, que me dijo a mí: pastor, yo quiero ser ingeniero, me dijo él, pero si Dios tiene otros planes para mí, encantado de la vida. Y eso me gusta. Ahora fíjate, Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Eso es cuando la cabeza no da vuelta, ¿verdad? Mas el consejo de Jehová, ese es el que va a permanecer. Ahora, yo le he puesto aquí una, dos, tres traducciones más. Mira, la Nueva Traducción Viviente, que la tenemos ahí enfrente, dice también así: puedes hacer, pon atención, todos los planes que quieras, pero ¿qué es lo que va a prevalecer? El propósito del Señor. La Nueva Versión Internacional también está ahí: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. ¿Y sabe cuál me gustó más? Me gustó más la traducción en lenguaje actual. Curioso, ¿sabe qué dice? Dice: el hombre propone, ¿y qué sigue? Y Dios dispone. Eso dice la traducción en lenguaje actual: el hombre propone y Dios dispone. ¿Qué es eso? Es la verdad. Como Dios diciéndote: mira, hijo, si me hubieras consultado, si me hubieras preguntado, no hubieras cometido el error que cometiste. Bueno, ahora le quiero ilustrar lo que le acabo de decir, de que tener paz en el corazón no es suficiente, tener las mejores intenciones no es suficiente, la decisión que estamos tomando puede estar en armonía con mi fe, eso no es suficiente. Le quiero mostrar algo. Primero de Crónicas 17, versículo 1. Mire usted, ponga atención a estos próximos cuatro versículos que le voy a leer. Y mire usted, hermano, aconteció que morando David en su casa, viviendo David en su casa, fíjate, dijo David al profeta Natán. Recuérdese que siempre había un profeta en ese entonces, en este caso era Natán. Entonces mandó a llamar al profeta Natán y mire usted, dígame por favor, mire las cosas. He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Yo le hago una pregunta. Sigamos mejor, versículo siguiente, versículo 2. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. ¿Ok? Vamos a quedarnos ahí, corazón. En el 3. En aquella misma noche. Ahora fíjate, ¿qué está pasando aquí? David dice: yo le voy a construir un templo a Dios. ¿Esa es una cosa buena? ¿Sí o no? Sí. ¿Tenía buenas intenciones David? ¿Sí o no? Sí. ¿Le podía ocasionar paz al rey David? Claro que sí. Y dice: yo le voy a construir un templo. Mira, profeta, vení para acá. Mira la casa en la que yo estoy viviendo, una casa de celo, una casa maravillosa. No es posible que el arca de Jehová esté detrás de unas cortinas, hombre.
Yo le quiero construir a mi Señor un templo a todo dar. Y el profeta le dijo, pero si tú eres el rey, tienes tanta riqueza, dale viaje. ¿Cómo vamos a ofender a Dios para construir un templo? Entonces, en aquella misma noche, fíjate que David habló con Natán, vino palabra de Dios a Natán diciendo, mire el versículo 4, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Va. Y parece mentira, pero a veces un versículo, hermano, te deshace toda tu teología, oyes. Porque cuántas veces hemos escuchado nosotros, si nos da paz en el corazón, y si hay buenas intenciones por detrás, y si va de acuerdo a nuestra fe. Lo que pasa es esto, hay veces que Dios puede tener otros planes para nosotros. Usted puede decir, esto es lo que yo quiero. Fíjate que yo me acuerdo que yo oraba porque un día pudiera pastorear en Guatemala, fíjese. Me enamoré de Guatemala por el pastor Joel Marsh. Conocí a su papá, al doctor Paul Marsh. Conocí a la hermana Wilma se llamaba la señora, la mamá de Joel. Gente maravillosa. Prediqué en el seminario que ellos habían levantado. Eran parte de Baptist International Missions, la misma misión a la que pertenecía el pastor general. Okay. Y en más de alguna oportunidad yo dije, el día que Dios me llame a mí a tener una iglesia, yo no voy a poner una iglesia en El Salvador, yo no voy a ser desleal con el pastor de venir a poner otra iglesia aquí. No, señor, yo eso, Dios me libre, eso no lo voy a hacer. Pero cada vez que iba a Guatemala, que me invitaban a cada rato y agarraba mi moto y me iba para predicar a la iglesia de Joel, él me decía, mira David, tenemos aquí una iglesia. Y como eran gringos, todos ellos, entonces tenía la posibilidad de comprar locales, pues. Una vez fuimos a un local inmenso, grandotote, y me dice, no hay pastor en este lugar. Y yo siempre soñé con eso. Yo dije, el día que Dios me llame a poner una iglesia, Guatemala me gusta. Ahí había sido mi luna de miel en Guatemala, el país de la eterna primavera, y eso es lo que yo quería. Pero hermanos, yo no me puedo encaprichar ni empecinar en una cosa porque Dios puede tener mejores planes para nosotros. Entonces hay que consultar a Dios. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Aunque sean mínimas, amado mío. Entonces, esta situación que acabamos de ver ahorita, David tenía buenas intenciones, David tenía paz en el corazón, lo que estaba sucediendo era algo bueno, no vemos ninguna mala intención, pero Dios dijo, no señor, es que no es eso lo que yo quiero. No es esa persona la que quiero para ti. Ay, pero mira que está bien guapetón. Es que eso es lo que nosotros nos fijamos. Y aquellos que estamos casados, nos damos cuenta que en realidad, hermanos, es una vida completa que se vive con una persona. Usted puede vivir con una persona muy bonita, una persona muy chula, pero si tiene un carácter de los infiernos, ¿quién va a disfrutar esa vida, por amor de Dios? Y hablo de los dos casos, ya sea la mujer o sea el hombre. Porque hay hombres que, la verdad, que respiran escorpiones. No se puede vivir así. ¿Quién quiere vivir de esa manera? Y a lo mejor la señora no está tan bonita, pero me tiene, es compañera, es amiga, se pueden tomar un... Vamos a tomar un café, mija, ya van camino a tomarse un cafecito, platican de todas las cosas, se ríen, la pasan muy bien. Entonces, nosotros podemos tener planes, pero Dios puede tener planes mejores. Yo les he dicho no una, 100 veces a ustedes, yo siempre quise trabajar en el área de la banca. No de un equipo de fútbol, ¿verdad? Porque ese ya estoy los lunes yo ahí. Pero no, trabajar en un banco, pues. Yo quería ser jefe y fui. Yo quería ser gerente de un banco. Yo desde niño. Yo nunca dije yo quiero ser bombero. Yo nunca dije yo quiero ser policía, mucho menos. Yo nunca dije yo quiero ser soldado. Me preguntaban y usted, yo quiero trabajar en un banco. Y trabajé en un banco. Y yo quería y planes y cosas. Y vi que Dios me fue armando, forjando el camino. Pero Dios puede tener mejores planes para usted. Entonces, la vida del cristiano debe ser, mire, esto es lo que a mí me gustaría, pero lo que Dios tenga para mí, el plan que Dios tenga para mí está bien. Ahora, Vivimos en un mundo difícil. Vivimos en un mundo complicado. Vivimos en un mundo donde tenemos que cuidarnos de un montón de cosas y de situaciones y de circunstancias. ¿Ok? Y aquí algo tan valioso y tan importante de consultar a Dios para evitar que nos vaya mal en la vida o que personas quieran tomar ventaja de nosotros, hermano. Y quiero mostrarte una ilustración, un caso curioso en la Biblia. Y para que no se le olvide este caso, ¿recuerdan ustedes la única vez en la Biblia donde Josué hizo una oración que dijo, detente sol? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda en qué lugar fue? Gabaón, exactamente. Pues quiero mostrarle, los gabaonitas eran primos de los filisteos, eran de las naciones contrarias a Israel, eran enemigos de Israel. Ahora, para que tenga usted una idea, ¿se acuerda usted que cuando murió Moisés se quedó Josué y las primeras ciudades que Josué conquistó fueron cuáles? La primera, donde cayeron los muros, Jericó, y luego había una ciudad por ahí cerquita que se llamaba, tiene tres letras, ¡ay! ¿Verdad? Entonces, cuando la gente se dio cuenta, todos los enemigos de Israel, lo que Dios estaba haciendo con Josué, tuvieron miedo. Entonces aparecieron una gente chueca, usted, los gabaonitas, que dijeron, mira todo lo que está haciendo Jehová con esta gente. Si Josué viene a Gabaón, nos van a matar. Hagamos una cosa, hagamos alianza con Israel. Pero estaba prohibido. Dios había dicho, no tendrás alianza con tus enemigos. Entonces, hermano, mintieron. Hay gente que te quiere engañar. Hay gente que te quiere envolver en situaciones malintencionadas. Y debemos consultar a Dios. Quiero que vea conmigo, por favor, esta historia en Josué 9:1. Se lo voy a leer rapidito. Ponga atención aquí en la pantalla o si quiere ahí en su Biblia. Pero ponga atención, vea usted la artimaña de esta gente. Fíjate que esta gente se prepararon. Y miren la cantidad de mentiras que hicieron. Leo para ustedes. Dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes, lo que acabo de decir, cuando Josué había matado a la gente de Jericó, a los de Ai, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban en este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué y contra Israel. Mas aquí vienen estos. Los moradores de Gabaón, ahí donde se detuvo el sol, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de qué, dice, amados míos, de picardía, dicen otras versiones, de astucia, pues fueron, es que hay gente que sabe fingir. ¿Por qué? Porque lo quieren engañar. Dios es el único que lo puede librar de personas que te quieren engañar, que te quieren embaucar, que te quieren estafar, hermano. Y dice, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Miren lo que hicieron estos ingratos. Tomaron sacos viejos sobre sus burros, cueros viejos de vino, estaban rotos y estaban remendados, y zapatos viejos, los recosieron los zapatos en sus pies con vestidos viejos. Y todo el pan que traían para el camino, hermanos, era un pan seco y mohoso. 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron, ahora viene esta gente, usted ve el montonazo de gente que viene con ropa vieja, con zapatos viejos, con cosas de cargando el vino en odres viejos. Y vienen a Josué y le dicen a él y a los de Israel, nosotros venimos de una tierra muy lejana. Mentiras, eran vecinos. Haced pues ahora alianza con nosotros. Eran enemigos de Israel. Y los de Israel respondieron a los heveos. Ahora mire, no eran tan bobos. Mire las preguntas. Hermano, por favor póngame la atención a esto. Porque nosotros pensamos, ¿verdad?, que somos la quinta maravilla del mundo y que estamos haciendo las preguntas correctas. Pero se olvidó un detalle. Se olvidó un detalle. Se hicieron las preguntas que se tenían que hacer, pero olvidaron un detalle. Entonces miren, los de Israel respondieron y le dijeron, no, Ustedes quizás habitan aquí cerca, aquí en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Ellos respondieron a Josué, no, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, mire las preguntas correctas. ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís?
Claro, pero no todo el mundo te dice la verdad. Y el que te quiere engañar, te miente. El que te quiere engañar porque tiene malas intenciones, te engaña, mi hermano. Y te va a decir cosas que no son ciertas, porque lo está haciendo para robarte, lo está haciendo para estafarte. Y ayer les contaba yo a los hermanos del seminario, les decía, y yo caí en una de estas, y la culpa es completamente mía. La culpa es mía porque yo no consulté a Jehová y yo perdí una inmensa cantidad de dinero. Porque me metí a hacer un negocio y yo no consulté a Dios. Mea culpa, ¿ok? Entonces ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana. Mire qué mentirosos por causa del nombre de Jehová. Y esto me fastidia cuando la gente tiene malas intenciones y mete a Dios de por medio. Por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón, a Og, que estaba en Astarot. Por lo cual, nuestros ancianos, mire usted, hermanos, y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino. Y eran vecinos usted. E ir al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Versículo 12, vamos a leer hasta el 20. Mire hermano, mire qué mentira. Este pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y en Borna vivían. Y helo ahora aquí ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos y helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo largo del camino. Y usted, sí, verdad, pobre gente, pobrecito. Y este versículo 14 nos presenta el error más grande que cometió el pueblo. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. ¿Y qué dice el versículo? Y no consultaron con Dios. Es decir, se los engancharon. Y así hemos caído nosotros tantas y tantas veces. Personas que nos hablaron al oído sin sinceridad. Personas que nos mintieron, personas que encubren siempre cosas, gente farsante que no saben hablar con la verdad porque las intenciones malas y de picardía están siempre por detrás. Todas estas cosas eran mentiras, hermano. Todo esto era. Fíjate que si este pueblo hubieran venido como siervos y hubieran hablado con José y le hubieran dicho, ¿sabes qué? El temor de Jehová ha caído sobre nosotros. Nosotros queremos ser sus siervos. Somos vecinos de ustedes, pero no queremos pelear en contra. Dios hubiera dado gracia, pero no, vinieron con toda la mentira. Y usted sabe cómo es la gente que hace este tipo de situaciones. Son audaces, hermano, esta gente son pícaros. Y bueno, y ahí está el versículo 15. Y Josué hizo paz con ellos. Y no solo hizo paz, hizo fiesta todavía con ellos, alianza concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y si seguimos leyendo, pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, ¿qué pasó? Oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. ¿Cómo se siente usted cuando descubre el día que todas las cosas que le dijeron al oído eran puras mentiras? Que jamás hubo sinceridad en esas palabras chucas. Que nunca hubo una buena intención. Que había un plan macabro en la cabeza de la persona. Y que te fue durmiendo, aprovechándose de tus buenas intenciones. Aprovechándote de tus buenos sentimientos. En pocas palabras, aprovechándose de su nobleza. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel dijo, híjole, pobrecitos, mira cómo están de harapientos. Mira los zapatos que tienen. Híjole, mira el cuero donde traían el vino. El pan está mohoso. Mire, vamos a hacer alianza. Y para que se den cuenta ustedes que nosotros no hacemos acepción de personas, vamos a comernos el pan mohoso que ustedes han traído. Y eso fue lo que se tragaron.
Pastor, ¿y por qué pasó todo esto?
Versículo 14, ¿qué dice? Y no consultaron a Jehová. Es difícil. Una hermana me escribe y me dice, pastor, tengo 22 años trabajando en una empresa multinacional. 22 años. Hoy resulta que la empresa está haciendo recortes por todos lados. Me llamó mi jefe la semana pasada y me dice, dos opciones. O la cambiamos de ciudad o se busca otro trabajo. Y dice ella, pastor, ahora son 44 años los que tengo. En estos 22 años nos divorciamos con mi esposo. No sé qué hacer. Ahora tengo miedo. He leído varios libros. Decide y conquista. Cómo tomar las mejores decisiones en la vida y en el trabajo. Y no encuentro solución. Ahora, ¿cómo consultar a Dios? Dedique tiempo en oración. Cuando te digo que dedique tiempo en oración es porque la cercanía que tengas con Dios va a producir en usted sabiduría y discernimiento. Sabiduría y discernimiento. Yo le he dicho 1.4 millones en este púlpito. Aprenda a conocerse. Si usted se aprende a conocer, usted va a entender perfectamente bien cuáles son sus debilidades. Y entonces las va a proteger. Aquellas mujercitas que son tan fáciles para entregar el corazón. Si usted logra aprender cómo es usted, va a tener mucho más cuidado la próxima vez que lo quiere entregar a alguien. Conózcase. Ore a Dios. Ore a Dios por sabiduría. Dios tiene la respuesta. Nos hemos dado cuenta en todos estos versículos que siempre contestó Jehová. Ore a Dios para que lo guíe en esa decisión. Usted haga la parte que le corresponde sin intervenir en la parte que le corresponda a Dios. Es decir, cuando consulte a Dios, por amor de Dios, no le diga al Señor qué es lo que usted va a hacer. Pregúntele, ¿qué quiere Él de usted? Y busque un consejo sabio, hermano. Busque un consejo sabio. Un muchacho me decía un día que estábamos jugando fútbol allá, nos quedamos platicando con él, y me dice, no, es que estoy yendo a una iglesia, me dice, y me dice el muchacho, nada en contra suya, pastor, dice, pero estoy yendo a una iglesia, el pastor está joven y esto y lo otro. Y dice, bueno, claro que sí, por supuesto, nada malo que el pastor sea joven, ¿verdad? Personalmente considero que uno de los valores más grandes que tiene un pastor es la experiencia. Bueno, y es tan sencillo eso. Si a usted lo van a operar del corazón y tiene dos médicos enfrente, y uno le dice, esta es mi primera operación, pero no se preocupe que aquí tengo a YouTube para ver cómo es que se hace. O el otro le dice, no se preocupe que yo ya operé 500 corazones y todo bien. O ¿quién va a querer usted que lo opere? Es decir, los años no pasan por gusto. La experiencia es importante en este tipo de situaciones. Busque consejo sabio. No todo el mundo le va a dar a usted un consejo sabio. Busque consejo sabio. Ahora, quiero terminar con una situación importante también. En 1 Samuel 14, 37. Fíjate. Les leí como 5 o 6 versículos y David consultó a Jehová y Jehová le contestó. Y David consultó a Jehová y Jehová le contestó. Y Jehová le dijo, ahora aquí tenemos a Saúl. Y Saúl consultó a Dios. Descenderé detrás de los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Si usted me dice, ay pastor, es que yo le pido a Dios y le pido a Dios, pero a mí Dios no me dice nada, no me conteste. Mira, hermano, primero póngase a cuentas con Dios, hombre. Ponga su corazón en armonía con el Señor. No es posible que usted se la pase tanto tiempo sin tener comunión con Dios, sin orar, sin confesar sus pecados. Primero tiene que estar usted en armonía. El corazón de Saúl no estaba bien con Dios. Entonces, no espere que Dios conteste sus oraciones cuando su corazón no está bien con Dios. ¿Cómo siente un padre de querer contestarle a su hijo cuando sabe que su hijo es un gran rebelde y un gran desobediente? Señor, ¿me vas a entregar a los filisteos? ¿Me los vas a dar? Y dice Dios, ahora me consultas, ¿verdad? Hoy sí querés un consejo mío. ¿Y todo este tiempo qué? Entonces, primero demuestras de arrepentimiento. Primero demuestras de querer hacer las cosas bien. Póngase a cuenta con el Señor en primer lugar. Póngase en armonía con Él. Confiese en su pecado. Póngase, y entonces consulte. Porque leímos que con David, Dios le respondió. A Saúl no le respondió nada. Así que si usted me dice, yo le pido a Dios y le ruego a Dios, pastor, pero no encuentro una respuesta, examine su corazón. Examine su corazón. ¿Qué cosas no están bien? Resuelva lo que tenga que resolver. Póngase a cuenta con Dios, no contriste el Espíritu Santo de Dios. Y entonces se va a dar cuenta que Dios le responde a su necesidad. Inclinen sus rostros, amados. Demos gracias al Señor. Padre querido, al examinar esta palabra tuya, reconocemos, Señor, las tantas y tantas veces que hemos fallado en precipitarnos en decisiones sin haber consultado contigo. Y muchos hemos pagado consecuencias terribles. Gracias por tu misericordia. Gracias porque aún en medio de todas estas desobediencias nuestras, tú siempre estás ahí por nosotros. Tu palabra dice que tú estás aquí para ayudarnos. No temas, yo estoy contigo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias por esa promesa tan linda, Señor. Ayúdanos en cada decisión que tomemos, cada paso que demos en la vida, a consultarlo contigo. Sin lugar a duda, Padre Santo, que nuestras vidas serían mucho mejor si vamos de la mano contigo. Espíritu Santo, con este mensaje yo te pido, Señor, que no muevas solamente emociones, sino voluntades. Que verdaderamente podamos decir, Señor, qué error es que cometí. Me emocioné, me ilusioné, me encapriché y no lo consulté contigo. Lo maravilloso del Evangelio es que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Mientras oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, yo le invito, ábrale su corazón a Jesús y dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco lo que hiciste en la cruz, Señor, al poner tu cuerpo y derramar tu sangre preciosa. En este día, yo te recibo como el Señor y Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com.
También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.